Muy bien, tenemos otra pregunta por allí. Buenos días, adelante.
Bueno, ministro, lo llevo de nuevo al tema de rutas nacionales y carreteras. Si tuviéramos que hacer hoy un relevamiento de cuál es la situación de las rutas nacionales y las carreteras, ¿cuál sería la respuesta? Sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de evitar siniestros en las carreteras, que estamos en la Semana de la Seguridad Vial.
Le voy a dar la palabra al ingeniero Pablo Yenta.
Bien, buenos días. De alguna manera la respuesta creo que la pudimos ver en una de las diapositivas que mostraba cuál era el estado de la red vial nacional en función de tres categorizaciones, que eran muy malo y malo, regular y bueno y muy bueno. Pero, como decía el ministro, los promedios muchas veces son engañosos, y si bien podríamos decir mayoritariamente nuestra red vial está en un buen estado de conservación y de funcionamiento, hay lugares, notoriamente, zonas notoriamente del Uruguay, que se han visto afectadas por el incremento muy fuerte del transporte de cargas en los últimos años y que presentan una situación de deterioro importante y preocupante. No estamos ante una situación que se pueda prever que genera accidentalidad, porque no es tal el estado de deterioro como para llegar a esa conclusión. Si nosotros identificamos que tenemos que tener una acción muy rápida y abarcativa de un conjunto de rutas nacionales y algunos caminos departamentales, fundamentalmente del litoral oeste del país, es decir, lo que vincula el puerto de Nueva Palmira, Fray Ventos, o sea, toda la zona, digamos, donde la producción forestal del norte va hacia la planta de UPM, y los granos también del centro del país y del centro del litoral oeste del país van hacia Nueva Palmira, donde tenemos que actuar rápidamente y que estamos priorizando a través de licitaciones que ya estaban programadas y de el aceleramiento de la ejecución en estos últimos meses del año para comenzar refuerzos de rutas, la mejora de la accesibilidad al puerto de Nueva Palmira, donde se hizo un desvío para camiones que se rompió rápidamente por el tránsito tan intenso y los camiones volvieron a atravesar la ciudad, y eso sí puede generar accidentabilidad. Y entonces en esto estamos priorizando las rutas que atienden la producción nacional. También en nuestra visita de la semana pasada a la zona del este, a los departamentos de Cerro Largo y 33, también comprobamos que hay tramos de la ruta 8, de la ruta 18, 26 y 17, sobre todo en la zona norte, donde el estado no es bueno, y es producto también de que hay un tráfico importante de camiones de carga de madera, pero también se está incorporando el transporte de granos, y por lo tanto, bueno, nuestras prioridades van a ir por ese lado, por mejorar las rutas que tienen que ver con salida de producción y con conexión a terminales portuarias.
Muy bien, antes de esa pregunta vamos a formular una que ha llegado a través, quiero repetir las vías de comunicación, 099-186-381, el correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Marcelo Rojas desde Salto está, haciendo una crítica y una pregunta a la vez al ministro. Hablando de perspectiva de futuro, en ningún momento aludió al cambio climático, que puede ser un elemento fundamental y necesario tener en cuenta a la hora de pensar en las construcciones y en los proyectos de futuro. ¿En qué medida se toma en cuenta?
Tiene razón. El estrés que nos genera la compactación en el punto nos hizo olvidar un tema fundamental, que lo estamos teniendo en cuenta en la planificación, Porque el cambio climático, ¿cómo operan las rutas? Intensas lluvias o prolongadas sequías tienen casi que el mismo efecto, en el sentido de que una ruta que tú construís para determinado tiempo dura mucho menos. Si a eso le agregás mayores incrementos de carga. Entonces, eso está contemplado. Obviamente, también hemos tomado la... Tenemos la resolución de no negarnos a ningún proceso constructivo que incorpore nuevas tecnologías y estos fenómenos, lo que implicará en algunas zonas algún ensayo, porque algunas tecnologías que puedan ser muy buenas para algunas partes del mundo, quizás no lo sean para el Uruguay. Y acá hay una gran parte de investigación que hay que seguir avanzando, pero sí, lo tenemos en cuenta, y es por eso que hoy tenemos el estado que tenemos, en el sentido que estos tres factores son fundamentales a la hora de la determinación del estado de la ruta. Esto va a influir en los futuros procesos constructivos y va a influir incluso en el anticipo de mantenimiento que hay que hacer. Si antes un mantenimiento estaba previsto a los 3 años, seguramente con este cambio climático va a haber que adelantarlo. Cuánto adelantarlo dependerá del proceso constructivo y cómo influya el cambio climático en esos procesos constructivos.
En algunos aspectos es impredecible también, ¿no?
En algunos aspectos es impredecible. Por ejemplo, nos anunciaron una primavera seca, todavía por suerte no se está cumpliendo.
Vamos con la pregunta que estaba por allí pendiente. Buenos días, gracias por esperar.
Muy bien. ¿Qué sabemos de la eventual instalación de la empresa Stora Enso acá en Uruguay, específicamente en Conchilla, en Colonia? ¿Hay algo concreto? Y después, sobre otra instalación, sobre Portucel, ¿qué información está manejando el Ministerio sobre también la instalación de Portucel acá en Uruguay?
Las grandes inversiones por la ley de inversiones, las que superan determinado monto, son consideradas en una reunión multiministerial que encabeza la Secretaría de la Presidencia y tienen como propósito la posibilidad de concluir con un memorándum de entendimiento en el que los inversores terminan tomando la decisión en función de las condiciones que acuerdan y discuten con el gobierno y las que les plantea el gobierno, simultáneamente tomarán o no la decisión de invertir o no. Estamos en pleno proceso de discusión respecto de Montes del Plata, Stora Enso. Estamos avanzando en las reuniones, son múltiples reuniones porque también quedan bilaterales. Y respecto a Portucel, bien, ahí está, perfecto. Respecto a Portucel, no tenemos otra información que no sea la que se dio periodísticamente. Sabemos que el presidente de la República se ocupó personalmente de esto. No estamos trabajando en la etapa del memorándum de entendimiento, sí lo estamos haciendo con la minera Aratirí Meacota, el ingeniero Ollenta, que es otro de los posibles inversores. ¿Qué es lo que se hace en estas reuniones de entendimiento? El Estado plantea sus regulaciones, las empresas plantean sus necesidades, se discuten, lo que se acuerda se lleva a la práctica y las diferencias se ve cómo se zanjan y quién las zanja.
Muy bien, tenemos una pregunta por allí. Adelante, buen día.
Sí, hola, buen día. Susana Gómez, de la Secretaría de Comunicación. Usted habló de fuerte apuesta al desarrollo ferroviario. ¿Cuándo va a comenzar el cronograma que usted mencionaba referente, por ejemplo, Rivera-Tacuarembó?
Se la voy a dar a Yenta porque es el que sería una injusticia que la contesté yo cuando él es el que más ha trabajado en esto.
Bien, hemos trabajado unos cuantos en esto, pero a ver, nosotros ya estamos trabajando desde el mediados del año pasado en que se firmó un acuerdo entre la Administración de Ferrocarriles del Estado y la Corporación Ferroviaria del Uruguay en el marco de una concesión que se había hecho de 963 kilómetros de vía que incluyen la línea Montevideo-Rivera, a trabajar en un tramo de esa línea entre la localidad, la estación Pintado y Rivera, en la frontera, en un total de 422 kilómetros de vía que se están renovando. Renovando es cambiando los durmientes y los rieles para mejorar el estándar de esta vía, a que se pueda circular a una velocidad promedio de 30 a 40 kilómetros por hora sin tener que estar parando porque hay restricciones por puentes o por situaciones de mal estado de la vía, y aumentar la capacidad de carga a 18 toneladas por eje. Y se eligió esta línea porque es la principal línea ferroviaria, la que hoy mueve ya el 60% de la totalidad de carga que mueve AFE, que es del orden de 1.400.000, 1.500.000 toneladas, y donde hay una serie de emprendimientos a lo largo de esta línea que transportando con AFE tienen demanda insatisfecha. Es decir, podrían mover más carga si las condiciones de circulación y si la oferta ferroviaria fuera mejor. Por eso empezamos por esta ruta, esta vía va a estar terminada en su primera etapa, que es esta etapa de cambio de durmientes y de rieles, en mayo, junio del 2011, y ya va a poder estar habilitada a esta circulación sin restricciones. Después viene una segunda etapa que lo que hace es permitir el mantenimiento en forma mecánica de la vía. Y simultáneamente se ha trabajado en la conformación de cuál sería el plan de inversiones o cuáles serían las otras vías prioritarias en las que habría que invertir para mejorar y para poder desarrollar el transporte ferroviario, que son la línea Fray Bentos, como recién comentábamos, que conecta el centro norte del país, donde está la mayor proporción de áreas forestadas, con la zona donde está instalada UPM y el puerto de Fray Bentos, que pensamos desarrollar para que sea complemento de Nueva Palmira en el transporte de granos. Y posteriormente la línea a Río Branco, que incluye el ramal a Minas, donde ahí hay se está trabajando en fortalecer una asociación público-pública que es entre AFE y ANCAP para el transporte de combustibles, pero de cemento Portland y clinker de cemento, y el arroz que tradicionalmente transporta AFE desde la zona de 33 y Cerro Largo.
Muy bien, vamos a ir ingresando ya en las últimas preguntas. Adelante, buenos días.
Ya saludé.
Sí, es cierto, estaba pensando en eso.
Bueno, ustedes dijeron que en este próximo presupuesto quinquenal se iba a destinar parte de ese presupuesto para los 89 nuevos municipios, para que cada uno eligiera qué obra entre los propios vecinos, una suerte de presupuesto participativo.
Con mejoras.
Con mejoras, muy bien. ¿El monto va a ser similar para todos o dependerá de la obra, la magnitud y la importancia de cada obra?
Le voy a pedir al director general de Secretaría, Pablo Ferrer, que fue uno de los impulsores de esta iniciativa, que conteste él.
Sí, en cuanto al monto, la estimación del Ministerio es una partida igual para cada uno de los municipios. La lógica de las obras por convenio supone que tiene que haber una contrapartida, y en el caso concreto, en realidad el objetivo y parte del entendimiento que el ministro se refería, que tendrá que llegar el ministerio con las intendencias departamentales, es justamente que las intendencias departamentales deberán aportar una contrapartida. Eso podrá, en todo caso, tener alguna variabilidad en el monto global de la obra, en caso que los gobiernos departamentales dispongan de contrapartidas mayores a la partida que el Ministerio esté aportando. La que aporte el Ministerio será la misma para todos los municipios. Lo que hace a la contrapartida departamental, podrá haber algún margen de variación, y eso podrá hacer variar el monto globalmente. Eso determinará el monto total disponible para realizar las obras elegibles, y en todo caso, digamos, podrá estar sujeto incluso, y no hay que verlo cerrado esto, a que el propio municipio de alguna manera, a partir de participación de la sociedad civil o de empresas instaladas en el propio municipio, incluso adhieran y contribuyan a las obras que se vayan a realizar. O sea, pero la contribución del ministerio es la misma para todos los municipios.
Vamos con otra pregunta por allí, adelante.
Hola, buenos días nuevamente. Hablando con diputados de la Comisión de Transporte de esa Cámara, se me había comentado un poco la falta de interés de inversores privados en el restablecimiento del sistema ferroviario. Primero quería saber qué valoración hace el ministro de esto y segundo, qué se puede hacer para cambiar esta situación.
Ah, bueno, acá tenemos un problema de cómo interpretamos. Yo sé que hay trabajos distintos, pero yo recomiendo leer mejor lo que decimos, porque eso no es lo que dicen los diputados. Lo que los diputados dicen, porque coinciden con nosotros, es que es muy difícil, y está estudiado, que los privados estén interesados en invertir en la infraestructura. Infraestructura que significa lo que decía Yenta recién, vías, durmientes, rehabilitación, para que el tren circule por encima. Es muy difícil, por la tasa de retorno, por el peaje que habría que cobrar y por lo que demanda la inversión, que alguien pueda tener interés en realizar esas obras. Plazos muy largos, tendrían que ser el doble de lo que estamos planteando para una ruta, para un solo operador que no tiene un flujo de tránsito que no le permite, mediante el peaje, recuperar la inversión. Eso es una parte del problema, porque el transporte ferroviario incluye varias partes. Incluye la infraestructura, incluye la operación, incluye la gestión, digamos, de la propia carga, de toda la tecnología que se utiliza para que los ferrocarriles actúen. Respecto del sector privado, participando en sociedad o en acuerdo con el operador, que es AFE, ya hoy AFE está concretando negocios con sus propios clientes que le plantean la posibilidad de negocios compartidos. Y es por eso que tenemos que dotar a AFE de los mayores mecanismos posibles para que tenga la flexibilidad para hacer ese tipo de negocios, actuando con la mayor libertad, sin tantas rigideces burocráticas como establece la normativa vigente. Por eso estamos estudiando el modelo institucional, para que AFE, esta AFE estatal, tenga todas las libertades de poder hacer los negocios con quien sea. Otra cosa distinta es pensar dentro de las posibilidades que existen de que haya un competidor de AFE. Es muy difícil que eso ocurra por los volúmenes de carga, pero eso no quiere decir que los privados no estén interesados. Hay privados interesados hoy. Hay negocios que AFE está firmando, no solo con ANCAP, sino con operadores privados, y en la medida que se desarrolle el ferrocarril, hasta el camión puede ser un aliado del ferrocarril. Porque hoy AFE en su estrategia está pensando en la posibilidad de adquirir material rodante que le permita subir el camión al tren. Eso reduciría costos de sacar la producción del camión, pasarla al tren y el tren al camión nuevamente. Permite bajarle los costos a las rutas y a los camioneros y hacer que el camión y el tren sean aliados y sean un complemento de lo que nosotros llamamos transporte multimodal. Y ahí los privados también van a estar interesados. Entonces, precisemos bien los términos, porque si no terminamos generando una profecía autocumplida negativa, y eso no es bueno.
En esta perspectiva de futuro, ya que estamos hablando de AFE, ¿cuál es el imaginario del equipo de gobierno, el rol que AFE tendrá a nivel de transporte de pasajeros? Hoy por hoy pesa muchísimo lo que tiene que ver con la carga, ¿no?
No le quiero pasar las malas allendas, pero
le tocó.
No, básicamente nosotros visualizamos la potencialidad del modo ferroviario fundamentalmente para el transporte de carga. No soslayamos que hay ya presente una importante número de servicios de pasajeros que cumple AFE, fundamentalmente asociados al área metropolitana,
en condiciones que no son las mejores, utilizando este equipamiento que no es el más adecuado y con costos mucho más elevados que lo que debería ser normal. En ese sentido, AFE está trabajando para mejorar esta operación. Los servicios de pasajeros se van a seguir cumpliendo en el área metropolitana, que es donde nosotros identificamos que puede seguir dando un servicio complementario a toda el área, además del transporte en ómnibus, pero no vemos que en el transporte de larga distancia, que es lo de repente por donde las personas añoran el funcionamiento del ferrocarril, estemos en condiciones de poder desarrollar un transporte razonable, dado que hoy la cobertura que tiene el Uruguay con el transporte por carretera es muy amplia y mucho más eficiente que el modo ferroviario. Sin embargo, repito, en el área metropolitana incluso se está trabajando para con las empresas de transporte de Montevideo y también del área metropolitana se van a incluir en buscar la forma de combinar servicios con el ferrocarril.
Muy bien, no sé si tenemos más preguntas por allí. Yo quiero formular una a título casi personal, de percepción personal del ministro Enrique Pintado, que ya hizo alusión al tema. ¿Cómo vivió lo que ha sido el rescate de estos 33 mineros en Chile? Es un tema que en algunos aspectos podría ser pertinente para otros ministerios, ¿no? Pero allí hubo toda un trabajo de infraestructura bien interesante. Yo creo que ahí está esa duplicidad, verlo como ser humano y verlo también con esa otra mirada, ¿no?
Sí, yo digo, hay varias reflexiones, porque a lo largo de 70 días uno reflexiona muchas cosas. La primera es cómo hay que incrementar todos los mecanismos de prevención para que determinadas cosas no ocurran, y cómo hay que estar atentos a que el afán de lucro no termine poniendo en riesgo la vida de la gente. Ese es el punto número uno. Aparentemente el presidente chileno así lo anunció, medidas de seguridad a favor de los trabajadores, a los que lamentablemente algunas empresas lo consideran un costo, personas de carne y hueso. Y esa es la primera reflexión. La segunda es la convivencia de los propios mineros, cómo se organizaron. Hay un filósofo alemán que dice que el hombre actúa en la vida como igual a que como produce. Y yo comparto eso. Los mineros de por sí son obreros cuya vida está dependiendo de la labor colectiva de cada uno. Y ahí cada uno tiene un rol y ese rol le protege la vida a sus compañeros. Pero todos son un colectivo. Separados no resuelven bien, y ahí hubo una elección de liderazgo a quien incluso la vida quiso que fuera una de las personas muy golpeadas por la dictadura chilena. Le matan el padre y el padrastro, y sin embargo es una persona que por momentos me hizo acordar a Sereni cuando sale sin ningún rencor frente a un presidente que justamente no tenía básicamente las mismas ideas que él. Sin embargo, ese líder, que es el último en salir de los mineros, termina diciendo: señor presidente, que esto no ocurra nunca más, pensando en la reflexión colectiva. Entonces la organización abajo fue fundamental para manejar tensiones, depresiones, cosas que el encierro genera, porque no es cierto que fue toda una vida feliz. El manejo prudente de la TV chilena, que no transformó esto en una especie de gran hermano, que hubiera sido muy, muy complejo, porque en ese tipo de situaciones lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros surge. Y afuera, una gran labor colectiva, de equipos muy entrenados, pero puestos al servicio en objetivos, previendo cada uno de los detalles. Ahí era tan importante la forma como excavaban, en qué bajaban, como la cercanía que iban a tener los familiares con los que iban saliendo, los amigos. Y me parece que eso fue una clave, que fue una suma de distintas organizaciones que terminaron resolviendo colectivamente un objetivo, que se adelantó, que hubo mucho ensayo y error, porque se fue lento al principio hasta que se va ganando confianza para acelerar, se termina antes, pero eso no es solo. ¿Cómo resolver un contingente de 1.500 periodistas que empiezan a presionar, por ejemplo, y que traen problemas de logística? ¿Qué se les da de comer? ¿Dónde van a dormir? Y todas las cosas que hacen los seres humanos, los familiares, cómo se acercan, cómo se manejan las tensiones, los equipos de salud que estuvieron trabajando. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver cómo le hacían el aguante al último, que era el que quedaba solo, y era conversando sus compañeros para que el tiempo pasara y nadie se quede en esa soledad pensando, y si esto justo ahora porque es razonable que se piense eso, que ahora no funcione. Y me parece que eso es una cosa que tenemos que aprender, cómo incluso la emotividad se combinó con el orden táctico, digamos, con cada uno en su lugar, para que el objetivo se cumpliera al máximo. Así que hubo un adentro organizado, un afuera organizado. Ahora la gran incógnita es cómo se maneja el después. Termino con esto porque también me sorprendió que fue Sepúlveda el que dijo: no nos traten como artistas o como showman, somos mineros. Y eso fue una cuestión muy importante. Ahora, si habrá organización, que ya abajo ya se hizo un pacto para ver cómo se iba a manejar el afuera. Esas cosas las dan. Yo vengo del movimiento sindical, no quiero hacerle propaganda al movimiento sindical, pero solo el trabajo organizado te enseña esas cosas, no hay vuelta. Eso se aprende con años y años de trabajar organizado. En la mina como obreros, pero las solidaridades se generan en otras causas comunes. Y yo lo viví así, amén de que uno lagrimió también, porque esas cosas. Y después las cosas humanas de los seres que le pasan, ese que tenía una mujer y una. Uno vivió todo, bueno, pero ¿cómo lo resolvió? Eso también sale a la luz. Ojalá lo puedan administrar bien y ojalá esto sirva, que yo espero que sí, para que, como le dijo uno de los obreros, y creo que el rescatista también, el último rescatista, Manuel, le dijo al presidente: nunca más. Y este nunca más era un mensaje de dos palabras, pero que quiere decir muchas cosas. Hay que prestar atención a los que por lo general nunca se les presta atención. Y eso a mí me hace reflexionar mucho, porque a veces estamos tan empeñados en lograr los recursos que precisamos para ciertas cosas, que en el embalaje uno puede terminar descuidando algunas otras. Y siempre hay que estar alerta.
Ministro, equipo en general, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Ha sido realmente un placer. A los colegas, compañeros también, a quienes nos siguieron a través de la televisión, de la radio o de la página web de Presidencia, muchas gracias y en una semana nos estamos reencontrando.